sesión para Liana Mer. Bienvenido.
Gracias, gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Bien. Lo cierto es que todo lo que he descargado últimamente no ha sido algo para mí difícil de asimilar. No lo ha sido. Me gustó mucho la última canalización en la que estuve porque creo que di una reflexión bastante profunda sobre el tema de la educación y cómo ese rol de Araya que fui logró cosas que parecen imposibles para vuestro mundo. Y cómo ubico que es profundamente importante que su reencarnación, que eres tú, logres cosas importantes, porque sé que tienes muchísimo amor por brindar. Y por eso me gusta, creo que la sesión fue verdaderamente instructiva, más que para mí. Fue instructiva para los demás. Y eso es lo que creo. Creo que ese rol es muy a destacar. Tenía muchas ganas de contar esa vida.
Sí.
Me refiero a la vida completa, que han sido varias sesiones, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Si bien no es una aventura en Umbro, no es... estáis acostumbrados a otras cosas cuando son sesiones más largas, pero creo que el mensaje que deja esa vida, o al menos todo lo que a mí me enseñó, es muchísimo. Si me tuvieras que dar a elegir por una vida de todas las que he tenido, me quedaría con esa. Creo que es la vida que más me gustó, porque es la primera vida donde tuve una experiencia espiritual completa a nivel de contacto telepático, porque viví del amor, porque logré superar cosas que parecían imposibles. ¿Por qué? Porque a pesar de haber sufrido pérdidas en esa vida, tuve la valentía de luchar hasta el último momento. Luché, tuve el valor de luchar cuando perdí a la familia, a pesar de que ellos eran unos cretinos que me aprisionaban, yo todavía pensaba en ellos y los quería en el fondo. Y a pesar de dejar completamente de lado todo lo que había hecho durante tanto tiempo, tuve el valor de comenzar una nueva vida al lado de quien era mi pareja y aprender todo lo magnífico que me enseñó. Me enseñó a ser mejor persona, me enseñó a madurar cuando yo apenas era una cría. Y luego tuve la pérdida suya, que fue lo más doloroso que tuve en esa vida. Y aún fui fuerte para seguir adelante y cumplir una misión que no había cumplido nunca en ninguna otra encarnación, en la que orienté a los más pequeños y los enseñé incluso el camino espiritual. Es por eso que prefiero esa vida por encima de cualquier otra, aunque sea más negativa que otras que han sido más positivas. Aquí ha habido muchos engramas en esa, pero me gusta la lectura que saco de que a pesar de las adversidades pude salir adelante. Y lo hice hasta el último día de mi existencia.
Es una vida muy, muy profunda y se puede sacar mucho de ahí.
Y de esa vida tan profunda es la que más me gusta. Y espero que haya dejado buenas enseñanzas porque, insisto, no es una vida llena de aventuras. Pero es una vida llena de obstáculos también. Y como una mujer, una niña, una chica inocente, una mujer que luego va aprendiendo y logra salir adelante de todas las adversidades. Sería para una de vuestras películas, esa vida. ¿Me entiendes?
Sí.
Y creo que más de uno lloraría en esa vida, en esa película. Y por eso me siento tan orgulloso del rol que tuve de Araya. Por eso.
Muy bien.
Como tú también debes de sentirte al repasar esas vivencias. Porque tú encarnas sin memoria reencarnativa y cuando yo te cuento la vida, ya la recuerdas, digámoslo así, ¿no? Ya la sabes.
Sí, así es.
Y es una vida que hemos vivido. Una pequeña reflexión al comenzar la sesión de lo importante de esa vida.
Vale.
Que rescato más lo positivo que lo que... que lo que me ha costado de digerir la vida y aprender de ella, porque la verdad que no me ha costado mucho. Me siento bien.
Muy bien.
Quiero que me preguntes lo que quieras. Si tienes alguna pregunta sobre lo que estoy comentando ahora.
No, me ha quedado todo bastante claro.
Y comienzo la nueva vida que te quiero contar, que te la quiero contar porque sabes que hay un engrama.
Sí.
Y sabes que fue reactivado no hace tanto. Y sabes que cuando esto se desactive, esto se van a desactivar un alrededor de entre 20 y 30 engramas que tienen que ver con conflictos familiares. Solo con tocar esa vida.
Muy importante, pues, en esa vida.
Sí, pero ¿por qué? Porque he vivido 20 o 30 veces lo mismo.
Uh-huh.
Y eso, teniendo en cuenta las vivencias que he tenido, son mucho.
Sí.
Entonces, pues si ahora lo toco, en la vida más importante, pues desactivo todo lo demás. No descarto que en el futuro vuelva a reactivar alguno de estos que no he tocado, porque no lo he tocado, al fin y al cabo. Pero para eso deberías de recaer en ese tema.
Ya.
Y eso ahora mismo no es una opción. Porque nunca olvidamos el por qué hacemos esto, teniendo en cuenta un motivo secundario que en verdad es el principal, que es el más importante.
Así es.
Y que ahora no hace falta repasar, porque esto es para que todos escuchen.
Sí.
Voy a contar esta vida y quiero que te impliques al máximo, en el sentido de que si tienes algo que preguntar, lo preguntes, porque no voy a repetir ni la vida ni quiero tampoco entrar más en otra sesión, porque es bastante fuerte para mí todo lo que pasó. Lo malo es que te lo tengo que contar con detalles y es fuerte. Entonces puedo tardar bastante. Y por eso te dije que esperaba que el espectáculo estuviese bien. Empiezo. Si quieres que empiece ya.
Sí, espero estar a la altura y poderte ayudar en todo lo que pueda. Y nada, eso.
Pregunta lo que creas, porque todo lo que tú preguntes puede servir para desactivar algo que de un principio a mí se me pasara por alto. Porque es bastante larga. Voy a intentar sintetizarla, pero va a ser difícil porque hay carga en gránica. Te voy a contar toda mi vida. Va a ser una biografía directa. Va a ser una vida claramente biográfica de lo que fue mi vida, ¿vale? Yo encarno y te empiezo a narrar a partir que empiezo a tener uso de razón, ¿vale?
De acuerdo.
Noto que hay muchísimas discusiones en casa. Noto que padre y madre se pelean mucho. Pero mucho. y de repente padre se va. Vuelve bebido, golpea a madre. Yo no sé qué pasa. Me pongo a llorar, a gimotear. Mi padre me encierra dentro de un armario. Todo esto es en Gaela, ¿eh? Que no sé si lo había dicho.
No, lo dijiste en otra
Claro,
sesión, pero
pero para que todos los demás lo sepan, lo digo
sí.
ahora, ¿no?
¿Qué edad tenías ahí cuando te cierran en el armario?
No, bueno, no es importante la anécdota de que me cierren en el armario, ahora te digo la edad, pero no es importante la anécdota de que me cierren en el armario realmente, sino que es un
¿Cómo se
pequeño
siente?
detalle de lo que me podían llegar a hacer. Era un armario, al fin y al cabo, corredero
Vale.
y no tenía repercusiones mayores. Luego además me sacaban madre y tal. Pero yo tenía, en ese mismo momento, empezaba a tener uso de razón. Es decir, que tenía aproximadamente entre 4 y 5 años. ¿Vale?
Sí.
Tenía uso de razón auténtico. Me refiero que ya racionalizaba, aunque no entendiera la situación. ¿Vale?
¿Cómo te sentías?
No sabía lo que pasaba. Y el caos era lo que me hacía gritar. Es decir, yo era muy susceptible en esa vida, era tremendamente sensible. Tan sensible que cuando había ruido o cuando había algo que pudiera ser perturbador de la paz, ¿no? Algo que se escapara a mi control, a mi conocimiento analítico, me asustaba mucho. Entonces gritaba. Yo era, encarné como femenino y era tremendamente sensible, era asustadiza, era susceptible, mucho. Gritaba por nada. Lloraba por nada. A lo mejor me decían otro niño, no, el color rojo no vale nada. Y yo me echaba a llorar, porque era mi color preferido. Tonterías así, ¿no? Pero era muy sensible. Y recuerdo que en clase me trataban de forma especial. Me hacían sentarme al lado de la profesora. En una mesa al lado, justo. Y siempre siempre decían lo mismo, no toques al aire, no toques al aire. Así me llamaba yo. No la toques. No le digas nada, no la grites.
Te protegían.
Mucho. Y me sentía rara porque decía, ¿por qué soy tan especial, no? De repente yo cogía y no me salía algo que tenía que hacer en clase y me ponía a llorar. Era muy sensible. Me acuerdo que empezaron con un estudio porque creían que mi sensibilidad era debida a mi entorno familiar. Entonces investigaron el núcleo familiar y vieron que seguramente debería de cambiar de padres, porque padre era absolutamente alcohólico y muchas veces amenazaba a madre. Claro, yo de esto no me enteraba porque no sabía muy bien qué pasaba, pero ellos ven que padre amenazaba a madre con dejarla e irse y dejarla sola con los niños. Y a veces le decía que la mataría.
Era muy violento, pues.
Muchísimo. Y entonces creían que debía de cambiar de padres, tal vez. La cuestión es que yo me niego a cambiar de padres. empiezo a ir creciendo y empiezo a tener un apego considerable con ellos. Padre me trataba bastante indiferente, pero madre se comprometía muchísimo más conmigo. Me enseñaba a leer, jugaba conmigo. Y cuando venía padre me decía que me escondiera porque era absolutamente violento, y de repente escuchaba como los gritos de madre porque la atizaba a ella. Era muy violento. Padre trabajaba en una fábrica que tenía productos nucleares, y él trabajaba en mantenimiento, pero después de trabajar siempre se iba a tomar con los compañeros y volvía borracho.
¿Cómo te sentías al ver esa situación?
No entendía. Es que no es lo mismo lo que uno visualiza de más mayorcita a cuando es tan pequeña. Pero yo tenía miedo y gritaba y lloraba. Y me escondía debajo de la cama. Me ponía a llorar y a gimotear. No he hablado todavía de mi hermano. Mi hermano era 4 años mayor. Y me decía que era una miedica, porque me escondía debajo de la cama, y que él era muy macho. Y bueno, me hacía un poco la puñeta con eso, ¿no?
Y te dañaba ver a tu madre lo que sufría.
Sí, porque yo la quería mucho, y yo me negaba de pequeña que me cambiasen de padre. Pero me decían que debía de ser así. Al final dijeron, bueno, venga, va, sigue, a ver qué pasa. No se atrevían a sacarme del núcleo familiar porque sabían el apego que yo tenía y que me iba, y con lo susceptible que yo era, no era bueno. Y en clase todos me trataban de forma distinta, como te digo. Y no era tonta, no tenía un pelo de tonta. Luego hacía las actividades y era bastante ágil en hacer las cosas.
Pero te frustrabas, ¿no? Cuando no te salía algo.
Mucho, y lloraba, y eso no lo hacían los otros. Entonces llega el momento en que padre golpea a madre y él se marcha de casa, tal y como venía ya advirtiendo. Y a madre le hace una fisura en la cabeza, porque la golpea contra un canto de un mueble. Y tiene que estar en el hospital. Durante ese tiempo se encargó de cuidarnos quién era nuestra abuela y nuestro abuelo, que nos querían mucho. Y ella estuvo en el hospital recuperándose. Digo recuperándose porque no fue grave, pero tuvo que estarse un tiempo y tal. Padre se fue y no volvió.
¿Nunca más?
Sí, durante pero con el tiempo.
Vale.
Tardó muchísimo en volver, porque estuvo años. Entonces vamos creciendo y vamos haciendo la vida con nuestra madre. Yo mi madre comienza a estar dedicada totalmente a nosotros, porque ella no tiene tampoco esposo. Y empieza a dedicarse a nosotros. La escuchaba a llorar por las noches muchas veces. Tal vez le echaba de menos a pesar de todo. O era por otra cosa y no lo sé. Tal vez se preocupaba por nuestro futuro. sé que entonces ella empezó a estar totalmente dedicada a nosotros y nos hacía todo lo que necesitábamos, nos ayudaba en tareas de clase. De repente no de repente, pero poco a poco voy viendo que ella comienza a recuperar su alegría, como si fuera olvidando el proceso pasado. Vale, bien. Pero yo sigo mi vida. Me evalúan psicólogos y me dicen que he superado la susceptibilidad muchísimo. Y yo... me dicen que seguramente sea superdotada. Y me quieren llevar a un centro especializado. Yo me niego y digo que quiero ser normal, como los demás, que no he tenido una vida normal. Claro, todas estas decisiones siendo más mayor. Todo esto ha pasado el tiempo. Años. Y con 9 años yo me niego a querer irme a otro centro porque creo que quiero ser normal, como nunca lo he podido ser. Y yo tenía amigas. Me gustaba tener amigas, pero las amigas, muchas se reían de mí o se burlaban por la situación familiar mía o por cómo era yo de rara. Y madre muchas veces, ella le parecía bien que yo tuviese amigas, pero intentaba alejarlas del núcleo familiar, no quería que las trajese cerca, como si quería que las mantuviese al margen. De repente veo que madre, bueno, trae a un chico y empieza a salir con él. Y me desconcierta porque vivíamos bien solos los tres, ¿no? Y empiezo a desconcertarme, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? Probó hasta con 4 hombres. Porque no le fue bien con ninguno. Tenía necesidad de tener algún hombre cerca.
¿Y eso qué, como...?
No me gustaba, no quería a nadie. Los rechazaba, me ponía susceptible, me encerraba en la habitación. Me decía que no lo entendía, pero que cuando fuera mayor yo lo entendería. Yo le decía, pues entonces no quiero ser mayor. Solo pensaba en mi coherencia. He vivido mal durante muchos años. Se ha ido padre y ahora vivimos bien. ¿Por qué tienes que meter a tu hombre en casa? Recuerdo que los psicólogos que me evaluaban me decían que tenía una fobia a los hombres a raíz de lo de padre. Y yo con 13 años decía que eso era una tontería, que eso era todo mentira. Y habían chicos que intentaban entrarme, pero yo no quería saber nada de ellos. Me sentía bien sola. Mi hermano fue un caso contradictorio. Estaba bien. Parecía un niño bien cuando era pequeño. Pero cuando tenía más edad, cuando él tenía 18 años, más o menos. Porque más o menos era cuando yo tenía 13. Él, 17, 18. Él tenía. Decían que tenía algún tipo de complicación en el cerebro porque pensaba más lento de lo normal, algún tipo de deficiencia, que no era grande, pero le costaba mucho, no hacía nada, se pasaba el día de parranda con los amigos y no entendía un poco las lecciones que se le daban en clase. Y nos empezaron a investigar y vieron que seguramente tenía algún tipo de deficiencia, aunque fuera menor. Y es raro, porque al principio era yo la rara y luego fue él el raro, ¿no? Pero claro, esto se sabe cuando uno se hace mayor, ¿no? Cada uno se va formando.
Sí, se extraña que se diesen cuenta tan tarde, pues.
Sí, bueno, llevaban ya observándolo desde hacía tiempo, aproximadamente desde los 13-14 años, porque empezó a fallar a partir de ahí en los estudios.
Cuando se complicaron más, ¿no?
Sí, y no los entendía y empezaron a observarlo, y he dicho cuando él tenía 18, 17, porque era un salto en el tiempo de cuando yo tenía 13, te estaba contando ahora. Pero yo cuando era más pequeña, a él ya lo estaban observando. Era, no era normal que le costara tanto hacer cosas tan simples y no sabía hacer alguna cosa que era muy básica. Y yo en cambio era, decían que era superdotada, porque era absolutamente astuta y ágil. Pero a mí no me interesaba eso, solo me interesaba hacer vida normal, como no había podido hacer durante todo este tiempo. Era un poco contradictorio porque precisamente mi hermano era el que quería, el que hacía vida normal desde hacía mucho. Y el que empezó a dejar de hacerla, ¿no? Bueno, seguía haciéndola. De hecho, pasaba de lo que le decían. Mi hermano empezó a claramente desviarse a todos los caminos. Empezó a probar droga. Y no le hizo bien las amistades con las que se reunía.
¿Y tu madre no se interponía ante ello?
El problema es que estaba muy, muy, muy encerrada. Ella quería. Había estado durante mucho tiempo pendiente de nosotros, pero de repente empezó a preocuparse por tener hombres cerca. Y nos dejó mucho de lado. Consciente o inconscientemente, nos dejó muchísimo de lado. Como si yo hubiésemos crecido. Y yo. Esa libertad me venía como anillo al dedo, como decís vosotros, porque era lo que buscaba. ¿Por qué buscaba libertad? Porque buscaba que empezaran a dejar de prestarme atención. Porque estaba harta de toda la atención que me habían dado desde pequeño.
Toda la preocupación, ¿no? Que estaba.
Sí, yo estaba segura que lo iba a hacer bien, que no necesitaba a nadie cerca. Era muy sensible todavía, muy susceptible en todo. Pero evidentemente que una se hace mayor y no llora ni grita.
Se controla.
Sí, pero le afecta, ¿no? Me afectaba todo demasiado. No podía ver discusiones. Veía discusiones en clase o donde fuera. Me alteraba. Me hacía un nudo el estómago. En la garganta. Sentía mal. Lo que seguramente muy parecido, si no igual, a lo que este receptáculo llama carga.
¿Y hacías algo por evitar las discusiones?
Siempre. No quería discusiones, intentaba quedar bien con todo el mundo. Alguien quería algo, yo se lo daba. Le decía sí, enseguida, vámonos, donde sea, sí, vale. No quería discutir, no quería peleas, no quería nadie en mi contra. Solo era capaz de decir a una cosa no, a los hombres. Cuando un hombre se acercaba, no. Pero que solo quiero charlar, no. Tenía mucho pánico. Era debido a aquello, pero yo no lo sabía. No lo quería creer que fuera por eso. Yo pensaba, no, yo estoy bien sola, no necesito a nadie. Y era una chica muy poco desarrollada a nivel físico. Recuerdo que tenía amigas que tenían buenos pechos. Yo apenas parecía una niña, pero seguramente el hecho de ser sensible, inteligente, buena, tranquila, hacían que muchos hombres fueran detrás de mí. Un poco inocente, y eso les gustaba tal vez. Pero luego no era tan inocente porque había vivido una vida dura, sabía decir no, bueno, a los hombres. Tenía muchas amigas y ningún amigo. Madre empezó a decirme que no me relacionase con todo el mundo, que vigilase, que la gente es mala. Y yo ya desde siempre no quería que me acercase con las amistades. Y desde un tiempo era como que las separaba de ella. O como que intentaba que yo me separase de ellas. Pero a mí me gustaba mucho hablar y estar bien con ellas. Así que no le hacía caso.
¿Y sabes sus motivos, el por qué quería que te alejase?
Con el tiempo lo supe, con el tiempo lo supe. Pasa el tiempo y de repente pasa una cosa que tantos años después y padre vuelve. Yo ya no los reconocía. Por supuesto, él a mí tampoco. Más había cambiado yo que él. No sé de qué mantiene una conversación con madre y de repente nos dicen que va a volver a vivir en casa y que padre está muy arrepentido por todo. De repente empieza padre a relacionarse muchísimo con nosotros. Pasaba mucho tiempo con nosotros, conociendo nuestras aficiones, nuestros gustos, nos ayudaba en todo. Un día no me costó y le pregunto, ¿dónde has estado todo este tiempo? Me dice, no soy digno de vosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ya no soy el mismo que era hace tiempo. Y me cuenta que había conocido unos compañeros de trabajo. Que había aprendido otra filosofía de vida. Me contó que estuvo al borde de la muerte por la bebida. Le prohibieron beber. Le dijeron que no le quedaba mucho de vida. Dejó de beber. Esos amigos le enseñaron distintas filosofías. Tenían una especie de grupo donde estudiaban filosofías de amor y paz. Había aprendido mucho de lo que era el respeto y estaba absolutamente arrepentido de todo. Por supuesto que yo al principio no le creí, pero cuando le veía las lágrimas en sus ojos veía que de verdad eso era cierto. Desde entonces padre no volvió a separarse más de mí. Y recuerdo que se comportó absolutamente como un padre. Pero aún ahí, el problema es que hay, aun siendo absolutamente un padre, uno puede tener problemas con los padres.
Pero en ese momento, aunque ves a tu padre cercano a ti, que te comprende, que te ayuda en todo lo que puedes, ¿cómo te sientes? Si quieres, expresa lo que le pasó y todo lo que aprendiste.
Me da lástima a él, pero no lo quiero creer, pero me lo acabo creyendo. y lo envío fuera y no quiero saber nada, y yo intentaba evitarlo y yo no quería saber nada de él, ni de él ni de los hombres. Pero poco a poco me fui ablandando por él. Y le cojo cariño y aprecio y todo. Se empezaron a amar mucho mis padres. Mi padre había hecho un cambio radical y era cierto que lo había dado. No sabía lo que era la violencia ya. No lo sabía. Era trabajador, responsable. Tenía sus cosas, cómo no. A veces se ponía un poco agresivo cuando estaba enfadado, pero era agresivo verbalmente, un poco, ¿no? Pero bueno, supongo que no todo puede cambiar. Pero era aguantable. Yo también tenía mis enojos y gritaba mucho, 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 y luego lloraba mucho y tenía unos altibajos emocionales enormes. No he tenido unos altibajos tan grandes como en esa vida, en ninguna otra vida que yo he tenido. Y lloraba, y gritaba, y por todo. Me refiero por cosas serias, ¿no? ¿No? No es una niña ya. Pero te tomas en serio muchas cosas a veces, ¿no? Empiezo a ablandarme y empiezo a abrir el corazón a los hombres, tal vez. Comencé a salir con el primer chico, entrado a los 19 años. Y no me fiaba de él, de hecho no tuve relaciones sexuales con él hasta los 23. Porque no me fiaba, ¿no?
Uh-huh.
Y era un chico encantador. Era un chico encantador, amable, simpático, lo conocía muchísimo. Un día me pide la mano. Salto efusiva. Le pego un pequeño empujón y le contesto ¡no! No quería pensar en tanto compromiso, Dios. No. Era tan efusiva, ¿no? Que no podía contenerlo. Uno intenta contenerlo para quedar bien, ¿no? Pero no pude. ¡No! Y bueno, él lo respetó. Me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y le dije que a raíz de las experiencias que había tenido con los hombres, a raíz de lo de mi padre, que era muy pronto, que yo necesitaba más tiempo que las mujeres normales, que por favor me lo concediese si me amaba. Y esperó. Y seguimos juntos y seguimos bien.
Uh-huh.
Y con padre y madre había un... A pesar de que estaban bien ellos, a pesar de que ya no era lo de antes, pero ponían pegas a todo, alejaban a mis amigas, no querían que mi pareja se acercase. Era como que ponían un muro, ¿no?
Uh-huh.
Y madre sobre todo se ponía muy agresiva en el sentido verbal, porque no quería que me viese con chicos, porque decía que no quería que le pasase lo que me pasase lo que le pasó a ella. Años después descubro que todo eso es una excusa. Marta había vivido muy apegada durante todo el tiempo desde que se fue su esposo con nosotros. Y no aceptaba la idea de que yo me marchase. Yo le dije, vamos a vivir juntos y vamos a vivir juntos en la ciudad de al lado. Me dice, no, no lo vas a hacer. ¿Cómo que no? Lo decido yo, no tú. Y discuto con ella y me marcho. Me fui a vivir con él. Aunque no quise dar pasos más avanzados. Fue un desastre la convivencia. Un absoluto desastre. Me trataba muy bien el chico, pero era muy desastre. Era muy vago, no hacía nada. Y poco a poco empezó a comportarse como si se acostumbrase a mí. No me daba ni un beso. Y después de tantísimos años lo tuve que dejar. Fue triste para mí. Un tropezón grandísimo. Grandísimo.
Sería una decisión que te costaría mucho.
Me costó mucho y al final no me atreví a darle el paso. De hecho, lo di de forma reactiva con uno de esos prontos que yo tenía, porque era muy sensible y no sé cómo, se lo dije, no quiero saber nada de ti, vete, va. Y le dije, ¿por qué? Y me lo saqué de encima. Y luego él se disculpó y me dijo que es verdad, que ya no sentía nada por mí, que se había acostumbrado, que siguiéramos siendo amigos. Yo le dije, vale. No salí con ningún otro chico hasta más allá de 5 años después. Ojo. Es mucho, ¿eh? Me lo proponen, pero yo no. Que tengo que conocer bien a la persona antes. Muy bien.
Tampoco creo que esté mal, ¿no? Tienes que estar segura.
Y mi hermano, se drogaba y iba con una y luego con otra. De repente se junta con un hombre. Yo ya no sé ni qué era. Lo que sé es que se desvió tanto. No me dirigía la palabra y yo a él tampoco, porque se olvidó prácticamente de mí. Vivió su vida. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera?
Y eso te supo mal.
Me hizo mucho mal porque yo tenía apegos. Yo había compartido cosas con él y se olvidaba del día de mi aniversario, de mi cumpleaños. Y se olvidaba de mi regalo. Y se olvidaba de todo. Y pasaba de mí. Y de todos, ¿eh? Me hacía daño, me molestaba. Y yo como una tonta ahí, acordándome hasta que al final me harté. No quise saber más nada de él. Pero claro, en verdad pensaba en él y me dolía y eso. O sea, como sabía que no era bueno para mí, pues no le decía nada. Y
¿Y tus padres continúan igual?
continuaban igual, no estaban a favor de que, sobre todo mi madre, no estaba a favor de que estuviese con ningún chico. Yo cuando corto con este chico me vuelvo a casa y cuando me vuelvo a casa pues me veo que me dice mi madre, es como yo tenía razón, no sé qué, no sé cuántos, y desde entonces no me dejaba, me controlaba las salidas, miraba con quién iba y yo me sentía mal y decía, pero ¿por qué eres tan posesiva? Le decía, me decía, yo no soy posesiva, me preocupo por ti. Y bueno, y bueno, Ellos se hicieron mayores y recuerdo que Marge estuvo ingresada en el hospital por un problema de corazón grave y se salva, pero le dicen que le queda poco tiempo de vida. Yo, cansada de que me controle, le digo que se vaya a la mierda y que no quiero saber nada de ella nunca más en la vida. De repente le dio un algo y se murió por mi culpa. Y me sentí culpable, absolutamente culpable.
¿Y ahora aún sientes lo mismo?
Claro. Mi padre me echaba la culpa. Que madre había muerto por mi culpa. Yo le dije que deje de controlar mi vida. Solo quiero hacer mi vida, no pido nada más. Y me echa de casa y me voy. Y no tengo dónde ir. Decidí no volver a ver a padre tampoco. Estaba harta yo de la familia, hartísima.
Tú no tienes la culpa de que a tu madre le falles el corazón.
De repente me fui a ver a los únicos familiares que nunca me habían fallado. Mis abuelos. Qué bueno. En ese entonces ya no había. Ya no había abuela, solo había abuelo. Era muy mayor. Le cuento todo lo sucedido. No lo de mi madre, porque ya lo sabía. Pero sí lo de que mi padre me había echado y me culpaba de todo. Y le supo mal y me acogió allí durante un tiempo. Y tenía que hacer mi vida. Yo tenía que hacer mi vida.
¿Qué sucede?
Pues intento rehacer mi vida y empiezo a irme con el primer hombre que veo.
¿No tenías trabajo?
Estudiaba, todavía estudiaba, y estudiaba, tenía, estoy hablando de cuando ya tenía, aproximadamente serían unos 28, 29 años, y no trabajaba, estudiaba. Estaba estudiando una ingeniería muy avanzada. Bueno, unos estudios que en ese mundo hacían falta y se hacían con una edad bastante avanzada, pero eran muy difíciles. Yo sabía sacármelos fácil. Y me especialicé, de hecho, con el tiempo me hice ingeniera de no sé cuántas cosas. Bueno, unas cosas que no entenderíais tampoco, son algo complicadas. Pero me posicioné y iba todos los días a una oficina y ganaba muchísimo dinero. Pero esto fue un poco más tarde de lo que estaba contando.
Sí.
Cuando yo contaba, yo simplemente estudiaba y yo tenía que hacer mi vida. Empecé a salir con cualquier chico que me lo pidiese. Cuando había pasado ese tiempo después de haber dejado a ese chico.
Sí.
Empecé a salir con cualquier chico. Yo no miraba quiénes eran y cómo eran. Pensaba que tenía que hacer la vida y cuanto antes tuviera otra casa, mejor. No podía depender de. De ese familiar que al fin y al cabo le quedaba poco de vida. Y claro, pues las jugadas no empiezan a salir bien. Hay un chico que era súper amable, muy amable. Y yo cuando me vestía como yo quería, como yo me veía bien. Pero a él le gustaba que yo me pusiese provocativa. Y un día me fuerza a tener relaciones sexuales. Hasta que me viola. Tenía dos caras. era muy amable, pero se le cruzaban los cables con el tema sexual, era tremendo. Y yo lloro, grito. No, no me veo con fuerzas de enviarlo fuera de mi vida porque pensaba que lo necesitaba. Por el tema de la de hacer algo con mi vida y dejar a mi abuelo en paz. Y de hecho vivía con él y mi abuelo desencarna un poco. Y él empieza a violarme, a utilizarme, me golpeaba.
¿Lo soportas durante mucho tiempo?
Estoy aproximadamente hasta 2 años así. Pero es mucho, porque cada día era infernal eso. Tenía fantasías, me ataba y me atizaba con un látigo y le gustaba que yo gimiera de dolor.
¿Cómo te sentías en ese momento?
Utilizada completamente, como si fuese un simple objeto. Quería desaparecer, quería morir.
¿Y podías razonar con él en algún momento?
No podía razonar. No podía razonar, porque él me decía que le perdonase, porque él tiene muchas necesidades sexuales. Pero después volvía.
¿Y te podías expresar con alguien más?
Tenía amigas y recuerdo que no me atrevía a contarles por si se reían, porque yo no tenía amigas de verdad. De verdad, no. Recuerdo que se reían mucho de las desgracias ajenas y solo te tenían para la conveniencia y sabía que si les contaba se reían, jaja, ¿con quién te has juntado? Fracasada y no tenía amigas de verdad. Yo era muy tímida, pero además era muy seria también y solo me interesaba tener una relación seria. Mira cómo acabé. Recuerdo que vuelvo a casa. Era mi única manera de salvación y padre. No era el mismo padre. Ah, Zosra, por fin te has decidido volver. Y él tenía. Luego lo descubrí que tenía un trastorno de bipolaridad. Y de repente se le cruzaban los cables y un día me viola él también. A pesar de todo lo que había aprendido, tenía algún trastorno de bipolaridad. De repente se comportó de repente. Y sufrí muchas violaciones en esa vida. A veces te transmito, y es muy íntimo, pero a veces te transmito una ligera sensación de que no quieres ser un objeto. ¿Y alguna vez te has sentido como un objeto en tu vida? Y es debido a esta vivencia. Y a veces te has comportado muy reacia con todo lo sexual y tiene que ver con esta vivencia.
Bastante.
Aguanté con mi padre con todo lo que pude y cuando tuve por fin un trabajo cobraba muchísimo. Me fui a mi propia casa y no quería saber nada de nadie, no quería chicos, no quería hombres, no quería nada, ni amigas ni nadie, solo confiaba en mí misma. Absolutamente distinta a como tú eres, por ejemplo. Viví mi vida sola y tan sola que cuando uno viene, ve el amor de verdad, no se lo espera y no se lo quiere creer. Cuando yo tenía 35, yo conozco a un hombre que, pero lo conozco a través de mi trabajo, y es un hombre que me respetó y me quiso siempre. Pero yo no quería nada con él. Estuvimos mucho tiempo juntos sin estar juntos. Yo no me atrevía a querer nada con él, tenía pánico de ese tema.
¿Me explicaste tus motivos?
No me atrevía, no me abría a nadie. Un día de repente capto. Lo sé. Es mi alma gemela. Es una alma gemela mía. Lo capto. No sé cómo decirlo. Lo sé, lo sabía. Y me abrí. Le conté mi vida. Al final estuvimos juntos y tuvimos un hijo encantador. Incluso mi vida no fue tan mala al final. Pero perdí toda la familia a la que tanto quería y tanto apego tenía. Tú no sabes lo que es perder al padre cuando, después de haber cambiado, te encariñas tanto con él. Yo era una persona tan simpática y tan cariñosa. Mi madre, yo le contaba todo. Teníamos una relación total. No se llevaba tan bien con mi hermano. Y sí, conmigo. Lo que es perderla y lo que es sentirse uno mismo culpable de su muerte. Estuve muchos años creyendo que yo era la culpable.
¿Y cómo te diste cuenta?
¿Cómo me di cuenta de qué?
De que no eras realmente la culpable, pues...
Pues me di cuenta después de hablar con este chico, yo me explicaba las cosas. Era muy listo, muy inteligente. Él era de hecho... Aunque no tiene nada que ver con saber de estas cosas, pero él se dedicaba a técnico informático. De sistemas avanzados. Los sistemas de Gaela eran más avanzados que los vuestros. Pero sabía mucho, muchas cosas, y él me orientaba, me hacía sentir bien, me tranquilizaba, me quería, me consolaba, me contenía, y eso. Tuve una vida súper plena, fue la mejor parte de mi vida, cuando estuve con él. Y hasta que lo perdí, porque tuvo un accidente de tráfico y desencarna y me quedo sola otra vez y lo echaba de menos, pero ya no me sentía vacía. Sabía que él siempre estaba conmigo, sabía que en el mundo espiritual él siempre estaba conmigo. Ya no me sentía vacía, no me sentía sola. Era como si hubiera aprendido a vivir de mi propia valía. Y todo lo que había pasado cuando estaba sola de antes, ya no lo sentía. Me sentía bien conmigo misma. Lo echaba mucho de menos. Pero aún sin estar él, puedo decir que era feliz. No sé por qué motivo. Fue algo que nunca comprendí, pero era feliz.
O quizá aprendiste, ¿no?, a ser feliz por ti misma.
Puede ser, porque cuando de verdad estoy con él, ya no buscaba a nadie. Y cuando de verdad estoy con él, ya no confiaba en nadie. Cuando de verdad estoy con él, era justo cuando no buscaba. Y cuando buscaba, me violaban. No quiere decir que siempre se pueda tener tan malas experiencias ni tan mala suerte, pero lo pasé así. Creo que me he tirado mucho contando esto, era muy largo. Y está el receptáculo realmente destrozado. Yo me siento bien por haberlo contado. Era realmente mi alma gemela. Pero sí. En ese caso no lo veo. Sí, sí lo era. Era un alma gemela que... ahora en el mundo espiritual reconozco y se llama Ionael. Y es un espíritu de máxima luz. Se encuentra en el plano 5.9.
Uh-huh.
Y no hemos coincidido en esta vida porque no está encarnado.
Uh-huh.
Está en misión. Este es su plano. Y fue la única vez que coincidimos como pareja también.
Uh-huh.
El resto de roles son los mismos. Todos. Sin excepción. Ninguna amiga de las que tuve son, repite el rol actualmente con alguna amiga tuya.
Uh-huh.
Si tienes alguna pregunta muy breve.
No, has explicado todo. Espero que te hayas podido expresar y descargarte todo lo que hayas podido.
Conflictos familiares y conflictos de todo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo creo que ya está terminado. Con esto doy por concluido esta vida y contamos lo que falte y ya está. Si quieres la próxima vez puedo intentar personalizar.
Uh-huh. Sí.
Espero que estés preparada. Es muy light porque muchas cosas ya las tienes aprendidas, entendidas. No tienes esos engramas tan arraigados como antes, así que es fácil.
Vale.
Durará incluso menos porque ya no tengo que expresar muchas cosas que ya estás mejor. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero que a todos les sirva. Hasta todo momento y voy a ser compasivo con ese espectáculo.
Gracias a ti. Hasta todo momento.